Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Estamos ya pasando la mitad del mes de abril y en este mes nos hemos dedicado a descubrir algunos temas del libro de Proverbios. ¿Cómo estás, David?
Todo bien, Nati.
Perdóname, porque yo ya empecé y ni te saludé.
No, pero es producto del año. Viste que el año empezó acá en Uruguay. Nosotros decimos, en cuanto pasa el último ciclista, arrancó todo y así estamos, de lunes a domingo, ¿no?
Es verdad. Y bueno, y viste que yo arranqué así, ¿no? Paré y ya dije que estamos viendo el libro de Proverbios y bueno, y me metí con el tema.
No hay problema.
Y bueno, y hemos transitado por distintos temas de este mes.
Es así.
¿Te recuerdo alguno?
A ver, recuérdame.
La ira, por ejemplo, la mentira.
¿Qué temas?
Pero hoy nos vamos a introducir en un nuevo tema.
A ver.
Que vamos a hacerlo de a poco a ver si la gente descubre, ¿te parece?
Me parece.
Proverbios capítulo 23, los versos del 31 al 33 dicen lo siguiente: no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujean la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates.
Nuestros oyentes se habrán dado cuenta de lo que vamos a hablar hoy, el tema, ¿te parece?
Tirales una definición, a ver.
Bueno, vamos a ver entonces. El alcoholismo se puede ver como una enfermedad crónica por la que una persona siente deseo de tomar bebidas alcohólicas y no puede controlar ese deseo. Esa es una definición.
Pero ya dijiste el tema, David.
Ay, bueno, vos me preguntaste la definición, era obvio que iba a estar ahí.
Pero bueno, ya está el tema. ¿Qué tema, no?, que tenemos para hoy.
Sí, el alcoholismo.
Hoy vamos a hablar sobre el uso del alcohol, las bebidas alcohólicas, el alcoholismo. Y bueno, y sin duda no es un tema nuevo, es un tema que la Biblia se refiere en varias oportunidades a esto, digamos. Y sabemos también que históricamente, y lo vivimos hoy, el exceso del consumo de bebidas alcohólicas siempre ha sido un problema para el ser humano, ¿no?
Sí, es un tema muy sensible en el Uruguay y sobre todo en la población más joven de este país, Nati. Se estima que en Uruguay el consumo de alcohol comienza a los 13 años y a los 15, mira este dato, el 60% ya tuvo alguna experiencia en ese tipo de bebidas.
Te das cuenta que es un disparate. ¿Sabes que yo algo así escuché el año pasado de un psicólogo que hablaba sobre el tema en educación media, viene a ser al liceo, y quedé realmente sorprendida y alarmada por este dato. Y bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece si en este programa contamos que no estamos solos?
No, ¿cómo no? Tenemos a una voz que está habilitada y nos va a sacar todas las dudas que tengamos en cuanto a este tema.
Totalmente. Bueno, contamos en esta oportunidad, gracias a Dios, con la presencia del doctor Jorge Patatián. Él es médico y sexólogo, autor de varios libros, relativos, digamos, dirigidos a la comunidad, en cuanto a la salud, a la familia, y también es fundador de ACUPS, ¿sí?, la Asociación Cristiana de Profesionales de la Salud, aquí en el Uruguay, y te damos la bienvenida, Jorge.
Muchas gracias, Nati y David, por esta oportunidad preciosa que tenemos de poder estar con ustedes. De oídas, les había oído.
Ahora, más ahora, tus ojos no. Nos hiciste reír.
Es un gusto poder estar contigo, Nati, con quien tenemos una amistad de hace muchos años.
Es verdad.
Nos hemos visto en varios lugares y muchas actividades juntos.
Es verdad que sí.
Estar en esta instancia.
Y nos había quedado pendiente con Katy el año pasado, realmente, tener la oportunidad de invitarte, de que estés con nosotros. Y la verdad que cuando surgió este tema del libro de Proverbios, dijimos, ¿con quién mejor que hablarlo que con Jorge? Así
bueno,
que
somos amigos, porque no sé si es el mejor. Pero
es el mejor de los que he escuchado, bueno, en cuanto a este tema, porque nos consta tu conocimiento, tu trato, tu experiencia en este tema. Entonces, bueno, queremos... A ver, vamos a hacerte alguna pregunta como para introducirnos en el tema, introducir también a nuestros oyentes, y después vamos a dejar que fluya y vamos a ir viendo ¿te parece?
Perfecto.
Recién David leyó ahí una definición sobre el alcoholismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estás de acuerdo con esa definición? ¿Te parece que va por ahí? ¿Qué es el alcoholismo? ¿O cuándo una persona puede considerarse alcohólica? No sé si está bien hecha la pregunta.
Está perfecto y completamente entendible. Y lo que dice David es muy cierto. Dijo algunas verdades que entran dentro de la definición de lo que es el alcoholismo. El alcoholismo, en primer lugar, es una enfermedad crónica progresiva, algunos dicen que hasta letal, porque la experiencia lo dice, que termina con la muerte en su evolución, sin tratamiento, sin salida, pero tiene algunas características que son importantes poder revelar. Por ejemplo, algo que dijo David muy interesante, es el descontrol, es decir, la incapacidad que tiene el individuo de poder frenar esta experiencia que se convierte en algo adictivo, es decir, en algo que se convierte en dependencia, donde hay un vínculo amoroso, digamos, entre la sustancia en cuestión y el individuo. Y justamente esa es la definición de droga. Para que algo sea una droga, necesita justamente ese vínculo dependiente. Y el alcohólico tiene la particularidad de que niega esta situación, como muy bien señaló al principio, se niega. Es decir, yo puedo dejar en cualquier momento. Es algo que no me involucra mayormente gran parte de mi vida. Lo cual es un engaño, porque hay un pensamiento distorsionado, hay algo que escapa de la perspectiva de la realidad que tiene, bueno, como médico digo, el paciente, pero la persona. Entonces, dentro de esta definición, estos elementos que son muy importantes.
Bien, así que es el uso descontrolado.
Es el uso descontrolado, la negación.
La negación.
Repetitivo en el tiempo. Y sobre todo, Nati, es el vínculo. Si uno pudiera decir, bueno, ¿cuándo la persona es alcohólica?
Eso, ¿cuándo
llega a ser alcohólico? ¿Tiene que tomar determinada cantidad? ¿La alcoholemia debe llegar a determinado nivel? Bueno, creo que nosotros deberíamos diferenciar dos o tres cosas que son importantes.
A ver.
En primer lugar, el estado de ebriedad. Una persona ebria no significa que sea alcohólica.
Bueno, esa era una pregunta que te íbamos a hacer.
Bueno, justamente.
Bien, está bueno, a ver,
a veces
que lo explique.
La gente confunde.
Claro.
Y dice, bueno, estuvo en un evento social en el cual toma algunas copas de más, entonces es un alcohólico. No es necesariamente un alcohólico, porque nosotros no podemos definir la intoxicación alcohólica aguda como un estado de alcoholismo. El alcoholismo no se define por la cantidad, se define fundamentalmente por el vínculo. La persona está enamorada de su sustancia, necesita su sustancia, pero por supuesto son pasos progresivos. En el medio nos encontraríamos con otra definición que seguramente tú vas a analizar o vas a preguntar, que es el bebedor social.
Claro.
¿Verdad? Entonces, nosotros debemos diferenciar lo que es el estado de ebriedad, que es un estado físico, psicológico, neurológico, que incluso la ebriedad puede llevar a la muerte, por supuesto, la intoxicación alcohólica aguda en determinadas condiciones puede llevarlo a la muerte.
Claro.
Pero no necesariamente es un alcohólico. El alcohólico se define por algo crónico, repetitivo en el tiempo, en el cual la persona vive su vida alrededor del alcohol.
Ahí está.
Y el alcohol le genera situaciones muy dramáticas, no solamente a nivel personal, sino a nivel social, a nivel familiar. Por eso decimos que la peor droga, Mati y David, es la peor droga. ¿Por qué? Porque la afectación que produce en él y en los que le rodean, ni que hablar en estado de construcción, uno puede ver las repercusiones en los accidentes de tránsito.
Claro.
Algunas estadísticas, por ejemplo, en España dicen que el 70% de los accidentes de tránsito está vinculado a una alcoholemia, está vinculado al alcohol, fíjate. Entonces las repercusiones van mucho más allá de la persona.
Que no necesariamente es que esté conduciendo en estado de ebriedad, o generalmente el alcohólico llega a la ebriedad.
No necesariamente. No necesariamente el alcohólico llega a la ebriedad. Lo que el alcohólico necesita es la dosis. ¿Por qué? Porque no llega porque, te voy a explicar, porque para definir una droga, lo que primero que dijimos es la dependencia. Lo segundo es la tolerancia.
Claro.
Entonces, la tolerancia es un efecto en el cual toda droga, toda persona que consume drogas, llega un momento que necesita aumentar las dosis para obtener los mismos efectos. El alcohólico se acostumbra a tomar alcohol. Entonces, es mucho más difícil para él llegar al estado de ebriedad que una persona que nunca, o habitualmente nunca, prueba bebidas alcohólicas.
Claro.
Pero por otro lado también, para definir una droga, y es lo que ocurre en el alcohólico, hay una entidad médica, orgánica, biológica, que es el síndrome de abstinencia. Llega un momento que la persona necesita aumentar las dosis para obtener los mismos efectos, pero necesita, cuando hay una deprivación del alcohol, necesita imperiosamente tomar una determinada cantidad de alcohol para mitigar los efectos deleterios que en el organismo se producen. Por ejemplo, el más común, claro, más conocido, es el temblor.
El temblor.
El temblor matinal. El alcohólico de carrera, lo último que hace es justamente no es tomar, sino servirse la copa y dejarla en la mesa de luz. Y la deja toda la noche. ¿Por qué? Porque sabe que al otro día no se va a poder servir la copa, porque va a estar temblando. Y el temblor mejora con el alcohol. Es paradojal, pero es así. Ese temblor está denotando el síndrome de abstinencia. Bueno, no necesariamente esa persona llega al estado de ebriedad, aunque puede llegarlo, pero lo definimos como un alcohólico por esas razones. El vínculo, la dependencia, la tolerancia, un estado de negación y un estado en que la persona está presa, no puede salir, está esclava, y esa es una de las definiciones de la palabra adicto, adictum en el Imperio Romano. Era aquel que se convertía en un esclavo para pagar la deuda que tenía. Era la forma en que el imperio decía, bueno, si tenés deuda con alguien, te convertís en esclavo y se te va la deuda. Era un adictum. El adicto es justamente la persona que no puede salir de la situación y se convierte en un esclavo. Esclavo de la pornografía, esclavo del trabajo, esclavo del sexo, esclavo de la marihuana, esclavo del alcohol en este caso.
Qué interesante todo lo que estamos escuchando, tremendo, ¿no, David?
Sí, sí, tal cual. Pensaba también en ese círculo, ¿no?, que rodea, en este caso, en términos médicos, como tú bien decías, el paciente, ¿no? Qué difícil que es tratar ante la negación, ¿no? He conocido casos en los cuales, a veces, sin herramientas, sin la información necesaria, se trata, inclusive a veces por caminos equivocados, tratar de que entre en razón la persona y necesita una ayuda, digamos, más que de contención y de amor familiar, ¿no?
Sí. Tú sabes que Alcohólicos Anónimos nos enseña, aprendemos mucho de Alcohólicos Anónimos porque es la organización no gubernamental que más ha levantado casos de personas que están en abstinencia padeciendo esta situación. Y ellos dicen algo muy interesante que uno lo puede ver en la clínica también con los pacientes, que es que para que la persona salga de esta situación, de todo este descontrol, de toda esta situación de negación, tiene que tocar fondo. Tiene que tocar fondo. Y eso es bíblico, Nati, porque cuando el hijo pródigo volvió a su casa, lo hizo a punto de partida de llegar a en un momento de su vida donde dijo, ¿qué estoy haciendo?
Claro.
Es decir, estaba todo bien con mis amigos cuando tenía dinero, estaba con mujeres, estaba con plata, estaba con dinero, estaba con amigos, pero ahora estoy criando chanchos. ¿Qué estoy haciendo acá? Si en la casa de mi padre, los siervos de él están mucho mejor que los míos, que mi propia vida. Entonces, llegó el momento en que él se dio cuenta de que esa situación había llegado hasta el punto final. Me doy vuelta y voy a ir a la casa de mi padre. Con el alcohólico pasa exactamente lo mismo.
Qué lástima.
Yo tengo un caso, por supuesto que no se puede hablar de caso, pero si me permitís, recuerdo un paciente que me había contado, había estado con su nieto en su cumpleaños, y dentro del cumpleaños él aprovechó, porque era una persona que estaba vinculada con el alcohol, y había algunas bebidas alcohólicas, y él aprovechó a tomar en esa oportunidad que se le presentaba. Llegó un momento que llegó a un estado de semiebriedad, donde comenzó, como sabemos todos, hay una inhibición de las inhibiciones, porque tú sabes que el alcohol es un depresor, pero lo primero que deprime son las inhibiciones sociales. Entonces, por eso estamos contentos, por eso decimos cosas que nunca lo diríamos en estado de sobriedad. Y este nieto, que tenía 8 o 9 años, en ese momento se sintió muy avergonzado por todas las cosas que dijo la abuela.
Claro.
Cuando fue a la casa, no pasó absolutamente nada, pero 2 o 3 días después recibió una llamada del nieto, que le dice, abuelo, no quiero verte nunca más. Nunca más vengas a mi cumpleaños. Mira que somos abuelos, podemos imaginarnos lo que significa eso cuando un nieto te lo dice, ¿no? Nunca más vengas a mi cumpleaños porque no te quiero ver por la vergüenza que pasé contigo.
Ah.
Me dice el paciente, cuando yo vi eso,
dije,
no, esto no va más. Una gota más de alcohol no va a pasar más por mi cabeza, ni por mi boca, ni por el deseo, aunque, bueno, me expresó, aunque pase lo que pase, yo no voy a... Y llega un momento que el alcohólico tiene que llegar a ese punto, tocar fondo. Él tocó fondo con lo que le dijo su nieto. Y creo que esto es importante. Cuando uno se cree, está bien, no pasa nada, tiene que pasar algo a veces en la vida para que uno recapacite esa situación.
Y no sé si te estás refiriendo a una persona que de repente tomó la decisión y pudo mantenerlo en el tiempo, porque también me pregunto, mira, ¿qué pasa con aquellos que toman la decisión? ¿Pueden?
Si toca fondo, la mayoría que toca fondo va a hacer el intento, va a lograr por todo lo menos, porque tocó fondo.
Claro.
Tocó fondo. Entonces, cuando una persona toca el fondo, ya no tiene más abajo que ir. Es decir, él se siente que llegó al peor lugar de su vida. Entonces, ahora lo que queda es levantarme. Si no es aquí, es allá. Si no es en este lugar, es con el otro médico, con el otro, con la otra organización, con alguien. Con alguien tengo que pedir ayuda.
Claro.
Y si no lo logra con él, y no lo logra conmigo, lo va a lograr con otro. Esa persona sale cuando toca fondo. Ya no tiene más lugar. No puede ir más abajo. Ese es el convencimiento que uno tiene que llegar. Así es el pecado en la vida.
Es verdad.
Cuando llegamos a tener la necesidad de Dios en nuestra vida, cuando reconocemos que somos pecadores, ahí somos religiosos, cultos, no necesitamos, esa persona no busca a Dios porque no lo necesita.
Es verdad.
La vida es así, bueno, en la vida necesitamos tocar fondo.
En algún punto, Jorge, escuchándote muy atentamente, es hasta cegador, ¿no?, el estado en el que está la persona, porque tiene que llegar, como vos bien decís, a tocar fondo para decir, mirá lo que perdí.
Exactamente. ¿Sabes por qué, David? Porque, como dice la Biblia, no mires el vino cuando rojea, ¿no? Y yo me estoy acordando de un caso que podemos darlo como ejemplo para que la gente lo entienda.
Exacto.
Es que la droga, sea el alcohol o cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva, es como cuando vos entrás en un túnel que es muy ancho, tiene muchas luces, es muy fácil entrar y es muy fácil salir. Pero conforme pasa la experiencia adictiva, llega un momento que esas luces se van apagando, ese túnel se va estrechando, y llegas al punto que decís, ¿y cómo salgo de acá? Porque la oscuridad me domina la estrechez en la vida. Entonces es un callejón sin salida hasta que hay un toque allí de fondo que dice, bueno, yo desesperadamente voy a salir de esta situación. Pero por eso es difícil salir. Es difícil, es engañoso. Una de las definiciones justamente de la palabra adicto es engaño. Es engaño. Es poner una cosa en lugar de otra.
Claro.
Entonces, esa cosa en lugar de otra es el alcohol. El alcohol tiene un significado que muestra también un estado de déficit que tiene esa persona, que necesita algo, algo que es lo no dicho, porque la palabra adictum también quiere decir, viene de adicto, de dicción, lo que no se puede decir. Entonces, esa situación hace que yo no puedo decir, hay algo que me lleva a esto. Porque no todos llegan al alcoholismo, pero algunos sí. Y son esas razones que tenemos que buscar para poder encontrar salida. Ahora, yo no quiero terminar el programa diciendo esto, Nati, si me permitís, que es muy importante. El que evita la primer copa nunca va a llegar al alcoholismo. El que evita la primer, y esto lo dice Alcohólicos Anónimos, con mucho respeto lo repito, el que llega a la primer copa, el que no, el que está en abstinencia, el que dice 100% libre de drogas, esa persona no va a estar en el estado de ebriedad nunca.
Claro.
No va a tener otras drogas, porque el alcohol y el tabaco es una puerta para otras drogas. Y ese es el gran problema.
Bueno, en esto que hablabas recién del túnel, alguna vez que te he escuchado en otras oportunidades, me ha quedado esto que ahora estás diciendo. Y acá venía la pregunta, ¿no? ¿Qué te merece, digamos, qué opinión te merece aquella persona que de repente dice, yo solo tomo en eventos sociales? Yo te he escuchado decir esto de que la droga es engañosa porque generalmente accedemos a ella por nuestros vínculos sociales, pero eso que empieza siendo para compartir con otros y sentirme aceptado, me termina aislando en la soledad, y es una relación que se vuelve entre yo y esa sustancia, y al contrario, me genera todo lo otro, me aísla, porque por los efectos, ¿no?, que va teniendo y la conducta que yo necesito tener, porque me vuelvo egoísta porque yo la quiero para mí, digamos. Entonces, en esto, ¿no?, lo voy a vincular con lo siguiente. Anteriormente, cuando empezamos el programa, decíamos, el 60% de los chicos de educación media dicen haber consumido. Bueno, ¿hasta dónde ese consumo arranca en un evento social?, ¿no?
Claro.
Y bueno, ¿y qué riesgos se corren ahí? Esto que decías de la primera copa, bueno, preguntarte un poco como por ahí.
Sí, Nati, todos empiezan aparentemente por un factor psicosocial, hay un factor predisponente psicológico, pero hay un factor ambiental muy influyente, y sobre todo en adolescentes. Tú sabes mejor que yo, porque trabajas con adolescentes,
sí.
Sabes que es un material humano muy vulnerable, la identidad está identificada con el grupo.
No, aparte la risa de embriagarse, ¿no?
Claro.
Me han preguntado, profe, ¿y nunca se emborrachó?
Claro, porque es precioso, porque hay...
Está buenísimo.
Exacto. Bueno, esa tentación de hacerlo siempre comienza a nivel social, hay una presión social. Lo cual no significa que todos los bebedores sociales van a ser alcohólicos. No significa.
No, claro.
Tenemos que ser honestos y decir... Hay gran parte de la población que bebe ocasionalmente, si pinta lo hace, como dicen los jóvenes, si pinta lo hace, si se da la oportunidad me drogo, pero yo no soy drogadicto. Es cierto, porque hay una diferenciación entre lo que es el adicto y lo que es el consumidor. El consumidor vive, trabaja, estudia y consume. El adicto vive para consumir, se prostituye para consumir.
Claro.
Roba para consumir. Es decir, toda la vida del adicto gira alrededor de la droga. No todos empiezan por ese camino. Pero ¿cuál es el camino inicial? ¿Cuál es el... Yo quiero ir a Punta del Este. Bueno, para nuestros oyentes extranjeros, algunos habrán sentido lo que es, 140 kilómetros de la capital de Uruguay. Muy bien. Tengo que tomar un rumbo. Tengo que empezar con el primer kilómetro, con el kilómetro cero, para llegar al kilómetro 140. ¿Cuál es el kilómetro cero del consumo? Tabaco y el alcohol rodeado por un
evento social, grupo.
Un evento social que es importante en una personalidad que realmente está vulnerable ante la opinión de los demás. Si me permitís un caso más decir.
Claro.
Tengo otro caso que ahora me estoy acordando, Nati. Un chico de 20 años, buena familia, trabajaba en un trabajo estable, familiar, consume drogas desde los 16 años. En la comisaría entra y sale repetidas veces, el barrio lo conoce, es un chico muy bien, pero roba, hace esto, hace lo otro, para drogas. ¿Cómo empezaste? Le digo. Bueno, yo empecé hace 4 años, me dice. Y empecé porque en el barrio me invitaron a consumir, y yo dije que no. Dije que no y me dijeron que era un maricón, que era un homosexual, sin entrar en este tema, por favor, no
te vamos a invitar para otro programa.
Pero no estoy
sobre
haciendo
eso.
Ninguna
no, no, está claro.
Ataque contra ninguna identidad ni orientación sexual.
No.
Pero él lo sintió.
Obvio, él lo sintió.
Él lo sintió, él lo sintió.
Se utilizó un término despectivo.
Exactamente, en ese sentido le dije, eso es un maricón. ¿Y yo qué hice? Dice, yo con ese grupo, como me dijeron eso, nunca más me fui. Pero en la otra esquina había otro grupo. Y para demostrarme que yo no lo era, empecé a consumir droga. Y aquí estoy, hace 4 años, metido en la comisaría cada 2x3, no puedo salir de esta situación. Triste.
Claro que
triste,
sí.
Muy triste. La vulnerabilidad del adolescente, que se funde con la opinión del grupo, es muy peligroso. Por eso, Nati, nosotros debemos instilar en la niñez y en la adolescencia, y este es un tema especialmente para jóvenes, un programa especialmente para jóvenes, pero también seguramente padres nos están sintonizando. Y yo creo que es importante instilar en la vida de nuestros hijos una autoestima adecuada. Una autoestima que viene por el amor incondicional, que viene por los límites adecuados, y viene con la disciplina.
Claro.
Cuando un hijo es disciplinado, tiene límites claros, precisos, conocidos por él previamente, y tiene un amor incondicional, eso le da algo muy importante para la vida humana, que es un sentido de seguridad. Me quieren, me limitan. Cuando no hay seguridad, hay inseguridad y hay una desestima personal y desemboca en cualquier tipo de adicciones. Por eso los chicos generalmente se creen muy machos cuando están tomando alcohol. Y yo como sexólogo, permitime decir algo, yo cuando damos charlas y lo dimos juntos,
claro,
en ciertas oportunidades, yo digo, cuidado con el alcohol, porque es la droga más peligrosa contra la performance sexual del ser humano. Será muy macho en el bar de la esquina, pero en la cama macho menos. ¿Por qué? Porque el alcohol feminiza al varón. Feminiza, lo mismo que te estoy diciendo. El alcohol de carrera, a largo plazo, produce una disminución de la concentración, una disminución del tamaño testicular, que es el tamaño que nos habla de la potencia sexual del varón. Produce vínculos afectivos totalmente deteriorados en la mujer, donde al principio hay una hipersexualidad y después hay imposibilidad de mantener una relación estable, duradera, permanente con alguien. Entonces, un desastre el alcohol para la sexualidad. Un desastre, la peor droga.
Bueno, vos, disfunción sexual. Vos decías de los hombres, yo te iba a decir eso, que en las mujeres hoy está instalado también que para ser más mujer o sentirme desastre, importante también, ¿no?
Un desastre, porque pierde la capacidad de la persona de vincularse adecuadamente. Es una muestra de inseguridad, es una muestra de que las cosas no están bien. No necesitamos algo de afuera para sentirnos bien. Si cuando uno necesita un producto externo para sentirse bien, bueno, estamos llegando a la imposibilidad de poder disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Y que justamente el texto bíblico dice eso y te advierte para que no te llenes, como dice Pablo en los Efesios, no te llenes de vino en el cual hay disolución.
Claro, del Espíritu Santo.
Exactamente. Y compara justamente lo que es llenarse con el alcohol que te domina, de llenarse de Dios, que te domina también.
¿Cómo abarcamos con este tema, no solamente ni también el alcoholismo, ¿no?, sino un sinfín de necesidades totalmente humanas que nosotros tratamos de cubrir y suplir con todo, ¿no? Hoy el tema es el alcoholismo y estamos viendo cómo deriva en muchas otras cosas. Los invitamos al fin a una pausa porque el programa está imperdible, ¿no? Sí, nos hemos querido perder de nada ni meter el corte. Metemos una breve pausa para recordar los medios de comunicación para que ya nos escriban y volvemos enseguida con el doctor Jorge Papatian.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Volvemos de la pausa y seguimos con la compañía del doctor Jorge Papatian. Y bueno, queremos ya cerrando el programa darte el espacio para que le digas a esos oyentes que nos están escuchando eso que te gustaría que se quedaran en este programa, ese consejo directo desde tu corazón para todos aquellos que nos están escuchando.
Bueno, si me pedís del corazón, yo digo que lo más importante es que va a ser feliz aquella persona que está 100% libre de drogas. Por eso quiero felicitarte, si no consumís, y anda por este camino, porque el texto bíblico dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nuestra vida no depende de factores externos, tiene que alimentarse desde el interior para que nuestro exterior pueda ser satisfactorio y feliz. Y si estás con este problema, con esta problemática, pedí ayuda porque se puede salir. De alguna manera tenés que buscar soluciones para que esto que has sembrado no termine en algo que sea nefasto para tu vida.
¿Se puede salir, Jorge?
Sí, se puede salir, sin lugar a dudas que se puede salir. Hay libertad, tenemos la posibilidad de elegir. No sabemos cómo, pero la decisión es nuestra. Yo de esto voy a salir. Y cuando uno se propone eso, sale. Puede ser que no salga de sí mismo, pero puede salir con la ayuda de otras personas.
Muchas gracias, Jorge. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Te desafiamos en este programa a que seas sabio. Pedile a Dios que Él te ayude, busca ayuda como dijo el doctor, no te quedes solo y recapacita en todo esto que pudiste escuchar. Gracias, Jorge, por acompañarnos en esta oportunidad. Nos dejaste abierto otros temas. ¿No, David?
Exacto.
Te vamos a tener en cuenta para otras instancias. Y bueno, David, ¿será hasta la semana que viene?
Hasta la semana que viene.
Hasta aquí, ¿escuchaste? Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.